exijamos justicia en serio, social y ambiental.
Ay, ay, ay. ¿Cómo cuesta tomar decisiones, eh? Por eso, desde niño a uno le dicen que para decidir bien, tiene que tener clarito qué es lo que quiere para el futuro.
Si las decisiones personales son así de importantes, imagínese cuánto pesan las que toman nuestros legisladores y gobernantes.
Un gobernante no solo debe atender a los intereses de la mayoría de la población, sino también resguardar especialmente los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Por eso, gracias a la riqueza de nuestro petróleo, de nuestra minería, hoy hemos incrementado las políticas sociales. Hoy los ciudadanos y ciudadanas más pobres de este país cuentan con una ayuda económica que les permite enfrentar con dignidad el futuro.
Disculpe, ¿futuro dijo? Porque claro, ¿cómo no vamos a celebrar que se esté repartiendo un poco mejor la torta? ¿Pero qué va a pasar cuando estos recursos naturales se agoten o cuando baje su precio de exportación? ¿Quién va a pagar los enormes daños ambientales y sociales ocasionados? ¿Será razonable la fórmula de tener más ingresos con menos derechos?
Escuche lo que nos dice la socióloga argentina Maristela Svampa.
Al inicio de los llamados gobiernos progresistas hubo un momento de acoplamiento entre movimientos sociales y gobiernos que dio lugar a la emergencia de un nuevo lenguaje político en torno al buen vivir, la sanción de los derechos de la naturaleza, por ejemplo la Constitución ecuatoriana, una serie de conceptos renovadores que constitucionalizaban no solo derechos colectivos sino que también sancionaba nuevos derechos ambientales. Sin embargo, en los últimos años se ha ido afianzando el proyecto extractivista. Entonces, lo que en un principio ilustró la expansión de las fronteras del derecho, hoy estamos asistiendo a una retracción de esas mismas fronteras. Al calor de las luchas contra el extractivismo, lo que hemos visto avanzar es un proceso de criminalización de las protestas socioambientales, una tentativa de manipulación del derecho de consulta a las organizaciones o a los pueblos indígenas y episodios de represión que son realmente preocupantes. Ha habido conflictos en América Latina que han sido emblemáticos, como el del Timnis en Bolivia, el de la represa Belamonte en Brasil, que es una de las más grandes represas del mundo si se llegara a construir y que también implica desplazamiento de poblaciones originarias, el de Famatina en Argentina, un conflicto ligado a la megaminería, el proyecto Conga también es un proyecto megaminero en el Perú que perjudicaría de manera indirecta a casi 100.000 pobladores. Es decir, que esta serie de proyectos que aparejaron graves conflictos lograron clarificar en la agenda que el proyecto es de base extractivista.
Si vamos a pensar en el futuro, ¿hay algún bien natural que sea más indispensable que el agua? ¿Cómo imaginamos que la producción, o más importante aún, la vida, va a ser posible sin ese vital elemento? ¿No es acaso el agua un derecho humano fundamental?
Solo por citar uno de los tantos ejemplos, le vamos a contar lo que pasa en el Perú con la mega minería.
¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Les han consultado a ustedes? ¿Qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua, y de ahí sale la leche, salen los quesos.
El actual presidente del Perú, Ollanta Humala, mientras estaba en campaña, se comprometió a frenar uno de los proyectos megamineros más cuestionados en el continente, Conga, de la poderosa empresa Yanacocha.
Este proyecto quiere extraer oro en una delicada zona de humedales. Y entre otras cosas pretende, ni más ni menos, que drenar 4 lagunas.
Yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca y Hualgayó con respecto a la minería. El agua para los peruanos.
Si tengo que elegir entre el agua y el oro, elijo el agua, dijo entonces el actual presidente peruano. Pero una vez en el gobierno, Su opción fue diferente.
El proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro.
Sin duda, es sensato pensar que nuestros países necesitan recursos para poder vivir, para poder invertir en políticas sociales, en escuelas o en caminos. Lo que no parece razonable es seguir negociando con empresas transnacionales que avasallan los derechos de nuestra gente.
Minas Conga quieren secar esta laguna para, como se dice, construirnos disque 4 reservorios. Pero yo les pregunto, es como si a nosotros nos cambiaran de corazón, el funcionamiento no va a ser igual, ¿no es cierto?
Vemos el color que tiene el agua por el mismo ácido de la tierra que sale y luego va a parar a los ríos, pero sin embargo estas aguas ya son contaminadas por los mismos movimientos de tierra que hacen las empresas mineras.
Nuestra agua es la vida de todo ser humano. No sacan las aguas, ¿cómo quieren para vivir? Si no es agua, ¿cómo comemos? ¿Cómo vivemos, maestros?
¿Cómo las bienes nos van a usurpar los bienes que son del Estado, señores? ¿Y el Estado quién somos? Somos los campesinos, señores, de acá. El pueblo campesino.
Palabra hollanta que cumpla. Es elegido por nosotros.
A pesar de la gravedad de este conflicto, el gobierno peruano continúa con las concesiones mineras. Hoy, más del 70% de la Amazonía peruana está siendo concesionada sin consultar a los pueblos que ahí viven.
El agua vale más que el oro. Fue también la bandera que levantaron comunidades de Argentina para oponerse a proyectos mineros, tanto en la Patagonia como en los Andes.
Tanto para las corporaciones transnacionales como para los funcionarios y los periodistas que están a su servicio, valen más los $1,800 que pagan por una onza de oro que la vida y el futuro del pueblo chubutense. Hoy la lucha que Esquel comenzó hace 9 años es de toda la provincia. Hoy decimos de nuevo y más fuerte, no a la mina, que se vayan, sí al agua, sí a las verdaderas actividades productivas, sí a la vida.
Muchos cuestionan estas protestas, diciendo que responden a intereses políticos oportunistas, que sus posturas no se apegan a la realidad o que no atienden a las necesidades de la población más pobre. No piensa lo mismo el sociólogo Horacio Machado Araos.
Esto no tiene que ver con un ecologismo de clase media acomodada. Acá hay agricultores, campesinos, hay pueblos originarios, hay gente realmente muy humilde y que sigue viviendo de los frutos de la tierra, que es la que está sosteniendo esta movilización. Esto es, estamos hablando de un ecologismo popular. No estamos hablando de un conservacionismo y un ecologismo elitista como por ahí se pretende instalar.
Necesitamos a la minería, el petróleo y el gas para hacer funcionar industrias, para tener electricidad en nuestras casas, para fabricar productos tecnológicos que nos han simplificado mucho la vida, como el automóvil, los celulares o las computadoras.
No se trata de no aprovechar lo que la naturaleza nos da, sino hacerlo de forma razonable, sustentable y buscando alternativas en el caso de recursos naturales no renovables.
Yo siempre digo, porque también trabajo en la universidad, que nuestra universidad pública, sobre todo las carreras de ingeniería y de geología, en lugar de fabricar profesionales baratos para que trabajen para las empresas transnacionales, podrían dedicarse a pensar qué tipo de minería necesita nuestro país, qué tecnologías serían necesarias para construir una industria minera que sirva a los intereses de nuestro pueblo y no que sea cómplice de este saqueo neocolonial que estamos viviendo.
Escuche también lo que nos aporta el economista uruguayo Eduardo Gudinas.
Usted fíjese que si usted revisa los presupuestos estatales, tenemos la paradoja que el Estado tiene bastante más plata que en el pasado, pero subvenciona la minería y subvenciona la exploración petrolera. Subvenciones de todo tipo, darle energía barata, exoneraciones de impuestos, construir las carreteras, los puentes, accesos a los puertos, ¿no? En vez de hacer toda esa inversión, ¿por qué no dedicamos ese dinero a invertir en otro tipo de producción que además nos saque de la dependencia de esos mercados globales?
Suena bien lo que dice este señor, pero ¿cómo hacemos? si siempre hemos hecho lo mismo. A mí me parece medio tirado de los pelos lo que él propone.
No es abstracta ni romántica porque está plagado de sugerencias y multitud de experiencias locales que demuestran que esto es posible. Pero también reconozco que son usualmente experiencias pequeñas, localizadas y desconectadas porque nunca tienen ayuda del Estado.
Si queremos que más propuestas como estas florezcan y crezcan en nuestro continente, hay mucho que podemos hacer como ciudadanos.
Podemos exigir una reforma tributaria, que las empresas que extraen los recursos naturales paguen muchos más impuestos.
Claro, y con esa plata se podría financiar emprendimientos de nuestra gente, más industrias nacionales, gente que investigue para buscar alternativas.
También deberíamos vigilar que las obras públicas que se hagan sean para responder a nuestras necesidades y no para las grandes empresas.
Yo creo que además deberíamos sumarnos a la protesta de los afectados y denunciar cuando una empresa está dañando a la naturaleza o a los derechos de las personas.
Y no podemos quedarnos tranquilos con los subsidios que se entregan a las familias más pobres. Yo creo que para superar la pobreza lo mejor es generar más trabajo, con un salario justo.
También en nuestras casas podríamos ahorrar energía, usar menos el auto y tratar de no comprar siempre en el supermercado. Preferir las ferias campesinas.
Y algo muy importante es comenzar a participar en su barrio, en su comunidad, para que estas transformaciones sean posibles.
Porque si hay que pensar en el futuro, hay que hacerlo en serio.
Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.